Las tres en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en este 3 de agosto esperando a Patricia, como media España. Oye, que Patricia no es la última cantante de moda que viene para una gira de conciertos. Patricia es la borrasca que entra hoy por el noroeste peninsular y que va a desplomar los termómetros hasta 15 grados de golpe en algunas zonas de la península. Claro, uno piensa, del golpe, 15 grados, y dices, ¿para tanto va a ser la cosa? Bueno, piensa que si tiene nombre es porque tiene la suficiente entidad para ser bautizada. Y que un fenómeno como este en pleno mes de agosto, es decir, no unas cuantas tormentas, que es lo normal, no, no, una borrasca de verdad, sí es algo bastante raro. Tras soportar días rozando los 35, 38 o 40 grados, y lo que es peor, noches que no bajan de los 22, hombre, el respiro, aunque sea corto, que nos trae Patricia, yo creo que va a ser muy bienvenido, aunque es verdad que sus efectos no van a llegar por igual a todos los rincones de la península. Para averiguar cuánto de excepcional es que llegue una borrasca de estas características en pleno mes de agosto y hasta cuándo van a durar sus efectos, hoy aquí en la tarde vamos a hablar con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina. Todo esto en un día en que la financiación autonómica ha entrado de lleno en el tema político, en la arena política, y que ya se vislumbra como una de las cuestiones clave de cara a los futuros pactos para conformar la nueva legislatura. La verdad es que la batalla por la financiación autonómica puede convertirse en una guerra sin cuartel. Hará falta consenso para llegar a un acuerdo justo. Sin este consenso necesario, habrá discriminación y plantear siquiera la posibilidad de españoles de primera o de segunda es absolutamente inaceptable. Pero si buscamos hoy un horizonte más tranquilo, desde luego mucho más agradable, debemos mirar hacia el oeste, a Lisboa, donde se está celebrando la JMJ y donde el Papa Francisco nos ha dejado ya mensajes imprescindibles, como es en el que insta a los jóvenes universitarios a arriesgar y a que sean emprendedores de sueños. Así que precisamente nuestra primera parada también en la tarde va a ser allí. Miles de peregrinos de todo el mundo se congregan ya en el Parque Eduardo VII, de Lisboa, donde el Papa Francisco se va a encontrar con los jóvenes. Y allí con ellos está nuestro compañero Pepe Melero.
Hola Pilar, ¿qué tal? Pues quedan menos de 3 horas para que el Papa efectivamente celebre ese primer encuentro con jóvenes. Todos esperan con ansia el mensaje que transmitirá el Santo Padre a los jóvenes del mundo en un contexto nada fácil, con guerras, desigualdades o problemas crecientes como el cambio climático que amenazan el futuro. Por eso los peregrinos piden al Papa que les inyecte esperanzas para seguir. Detrás de cada peregrino hay ilusión, pero también una historia única, como la de este joven venezolano que apenas puede contener las lágrimas al pedir al Papa que rece por su castigado pueblo.
Yo vengo de una persona que es de muy bajos recursos y pues que me cuesta todos los días escuchar a mi madre, o sea, quejarse de saber que la situación cada vez empeora para ellos y que me pide que no regrese a Venezuela, que siga echándole ganas. Yo con mi trabajo trato de sustentar la situación en mi casa, ¿no? Y de levantar a mi familia.
Y siguen llegando peregrinos en una tarde que va a acompañar porque hace fresquito en Lisboa.
Gracias, Pepe. Y bueno, a lo largo de esta tarde, en este programa también nos acercaremos en directo hasta allí para hablar con nuestros enviados especiales, para ver cómo transcurre la tarde y los encuentros con el Papa Francisco. Va a ser sin duda una tarde de emociones. Y mañana pagaremos la luz un 3% más cara que hoy. El megavatio hora sube hasta los 66,8 euros. El tope al gas, que en su día se instauró para tratar de contener el precio de la luz, seguirá sin aplicarse mañana, ya que la cotización del gas en el mercado ibérico continúa por debajo de los 60,6 euros, el límite fijado por el gobierno para el mes de agosto. Y ya se puede fumar en las terrazas de Valencia. La Generalitat ha levantado la prohibición. Era la única comunidad autónoma de España donde aún no se podía hacer. Vamos a ver qué les parece a los valencianos esta medida. En una terraza del centro de la capital está Pascual Claramonte.
Una restricción, por lo que nos cuentan, que se había hecho ya muy difícil de controlar.
Hay mucha gente que sigue fumando y hace lo que le apetece. Sobre todo a altas horas, más tarde por la noche, por la tarde, suelen fumar bastante.
Opiniones distintas. Algunos lo entienden.
Yo como exfumadora me parece bien que mientras esté en el espacio público y corra el viento no pasa nada que fume la gente en las terrazas.
Y a otros les hubiese gustado que todo siguiese igual.
No cuesta nada apartarse a un lado y fumar ahí y no tener que molestar a niños o a familia.
A mí me parece mal si lo permiten, porque a mí no me gusta personalmente el olor a cigarrillo.
En líneas generales, el sector aplaude la decisión sin rechazar el debate, pero sin agravios comparativos con otras comunidades autónomas.
Y en Barcelona, más de 160 tumbas han sido profanadas en el cementerio de Montjuïc para robar objetos de valor como joyas y oro. COPE Barcelona, Sergi Tor.
E incluso piezas dentales de oro. Las tumbas profanadas son nichos con losa de hormigón construidos en la década de los 60-70 del siglo pasado. Los trabajadores del cementerio descubrieron lápidas resquebrajadas y su elevado número confirmó que eran obra de mano humana y no del paso del tiempo. El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, reclama atención psicológica para los familiares.
De apoyo psicológico a los familiares cuyas tumbas han sido profanadas por estos delincuentes.
Se ha contactado con los propietarios de los nichos afectados, pero también hay muchas ausencias porque los titulares también están difuntos.
Y el caso de Dembélé a punto de terminar, Alex Gomar.
Día clave para el devenir del delantero francés porque ha aterrizado hace unos minutos en París, Víctor Navarro.
A las 3 y cuarto de la tarde llegaba Ousmane Dembélé acompañado de su mejor amigo al aeropuerto privado de París, en Le Bourget. Lo hacía con varias maletas grandes y despidiéndose de la ciudad condal. Deja atrás su paso por el Barça y firmará en cualquier momento con el PSG por 5 temporadas. Luis Enrique ya le espera y en cuanto se haga oficial ese pago de la cláusula de 50 millones de euros, quedará por ver si el Barça se lleva la mitad, 25 millones de euros y 25 millones para la gente, o si negocian para intentar un porcentaje mayor para las arcas del FC Barcelona.
Gracias, Víctor. Ha comparecido esta mañana el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, el cual ha intentado defender la figura de sus árbitros.
Lo que solicitamos, lo que pedimos, ¿verdad?, lo de siempre, que tengamos respeto por la institución del arbitraje, por los árbitros. Yo entiendo que es muy complicado cuando estás en el terreno de juego, cuando tú entiendes que hay una decisión que es contraria a lo que tú opinas y que te puede perjudicar. Hombre, mantener el tipo no siempre es fácil, pero bueno, vamos a intentar, porque voy a decir una cosa, algo sencillo, es que sin árbitros no hay fútbol.
En baloncesto establecido ya el calendario ACB, la Supercopa se jugará el 16 y 17 de septiembre y la Liga arrancará el 23 de septiembre. Y se acaba de hacer oficial Nikola Mirotic, nuevo jugador del Olimpia de Milano.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La historia del cine ha pasado por varias fases que desde luego fueron muy traumáticas en su momento. Por ejemplo, el paso del cine mudo a las películas habladas, del blanco y negro al color. Pero recientemente la aparición de las grandes plataformas de streaming ha supuesto un antes y un después para la industria. Y hay un elemento que además promete ser o provocar ya un poco lo que podríamos llamar la distorsión total. Hablo de la inteligencia artificial, que desde luego supone un nuevo reto que habrá que adaptar si se puede, ¿no? En un mundo que mueve millones y millones de dólares, desde luego, cada año. Es una de las claves para entender la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Por cierto, que con respecto a los actores, 14 estrellas del cine, entre ellas pues nombres como George Clooney, como Meryl Streep, como Leonardo DiCaprio, han donado en los últimos días, cada uno de ellos, $1 millón para paliar los efectos de esta huelga que afecta a las familias de 160.000 personas que forman parte del sindicato y de muchas más que viven de la industria del cine. Bueno, como decimos, los actores se unieron a los guionistas, porque los guionistas llevan en huelga ya prácticamente 3 meses. Y de repente los actores han decidido unirse y, bueno, pues hay que decir que están paralizando absolutamente Hollywood con la primera gran huelga desde 1980. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues los actores quieren negociar su parte de ingresos con las plataformas de streaming. Pero, como digo, uno de los puntos más polémicos es el reto que supone el uso de la inteligencia artificial. Y es que las plataformas obligan en algunos casos a firmar un contrato por el que se les escanea la cabeza de forma digital, se registran todos sus gestos y la empresa podría hacer uso indefinido de esa imagen sin pagar nada más al actor. La inteligencia artificial, por tanto, haría el trabajo del actor y no sería necesario llamarle para nuevas sesiones, incluso si hay que hacer una corrección, ¿no? Que con esta excusa, por decirlo así, es con la que se firman algunos de estos contratos. Pero claro, a partir de ahí, ¿a dónde se puede llegar? Mira, una de las voces que ha dado la alarma sobre esta cuestión ha sido la de la actriz Salma Hayek. Al terminar su intervención en la serie Black Mirror, le pidieron una sesión de escaneo de cabeza para que la productora se cubriera las espaldas si hubiera algunas necesidades técnicas en un futuro. Pero Salma Hayek ha comentado que cuando se dio cuenta, cuando leyó la letra pequeña del contrato, pues se encontró con que estaba cediendo gratis su rostro y su capacidad de interpretar, y que la plataforma la podría usar a perpetuidad. Bueno, esta es una también de las cuestiones clave de esta huelga. Un problema, un reto, una consideración que desde luego ha puesto a los actores en una situación realmente extraordinaria. ¿Qué va a ser de ellos en un futuro? Y sobre todo, bueno, pues incluso de sus propios rasgos, de sus propios gestos, de su manera de interpretar. ¿Pueden ser las propias plataformas dueños de esto? Es decir, ¿llegará un momento en que las series y las películas incluso no sean necesarios los propios actores, los propios guionistas? Ojo, que parece que hablamos de ciencia ficción, pero que esto a lo mejor no está tan lejos. Bueno, voy a saludar, como es habitual en este programa y a esta hora, a Lorenzo Silva, es escritor, colaborador de La Tarde. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ti te afectaría mucho más como guionista, en la parte de guionista, que claro, pero es que es un mundo que uno puede pensar, no, esto va a pasar dentro de 50 años, no, es que podría estar pasando ya, ¿no?
Mira, a mí esto me hace pensar en primer lugar en esas culturas, ¿no?, en las que hay una gran prevención hacia el hecho de dejarse tomar una fotografía, ¿no?, porque piensan que es una manera de robarte el alma. Pues en cierto modo eso es lo que están planteando, ¿no?, estos agentes, estos grandes agentes industriales y tecnológicos respecto de esa parte de la creación humana que tiene que ver con la personalidad del intérprete, con la personalidad del escritor. Es decir, tanto las ideas de un guionista como la gestualidad y la naturalidad de un intérprete son una materia preciosa y escasa, ¿no? No son tantos los grandes intérpretes, no son tantos los grandes creadores que tengan grandes ideas, ¿no? Quienes dirigen estos negocios son conscientes del inmenso valor que tiene eso, son conscientes de que ese valor puede ser, por ejemplo, definitivo para que una película valga la pena o no. Mira, yo en estos días veía la última película de Tom Hanks, que es uno de esos grandísimos actores. No es una película extraordinaria, esta del peor vecino del mundo, pero claro, te das cuenta de lo que vale un grandísimo actor, ¿no? De lo que vale el alma de ese ser humano en cada uno de sus gestos, en cada una de sus miradas, en cada una de sus inflexiones de voz. Los que manejan estos negocios saben perfectamente que eso es valiosísimo. Y lo que están intentando, ni más ni menos, porque además es que les dejamos, es que es lógico que lo intenten, porque no se encuentran ningún tipo de oposición, ¿no? Lo que están intentando es, pues eso que temen esas culturas primitivas, ¿no? Robar el alma de todas las personas creativas que trabajan con ellos. Y bueno, pues menos mal que entre los intérpretes y entre los escritores, por lo menos estadounidenses, se han dado cuenta y se han plantado, ¿no? Porque nadie más se planta. Yo lo he comentado en alguna ocasión, creo que aquí incluso, este auge de la inteligencia artificial, ¿no?, que lo que hace es procesar enormes cantidades de propiedad intelectual ajena, que las máquinas leen sin ningún tipo de retribución o contraprestación para sus creadores. Y a partir de ahí, los gestores del negocio, que no han pagado nada por todo ese patrimonio y por toda esa creación ajena que han utilizado, se ponen a rentabilizarlo en herramientas masivas que se difunden por todo el mundo y sin rendir nunca cuentas de lo que hay debajo, pues da una prueba de la pasividad, de la docilidad y de la sumisión que tenemos ante estos grandes actores tecnológicos e industriales que están demostrando que son realmente los dueños de nuestro mundo, ¿no? Los gobiernos, las leyes, los ciudadanos, pesamos poco o nada frente a ellos. Y bueno, no está mal, no está mal que estas estrellas que tienen esa capacidad de movilización y de visibilidad encabecen esa resistencia de lo que es la humanidad, pues frente a quienes intentan malbaratarla, ¿no? Yo también me acordaba en estos días de ese concepto de aura, ¿no? De Walter Benjamin, cuando hablaba de qué es lo que hace valioso a la obra de arte, ¿no? Que es lo irrepetible. Y en el fondo eso es lo que a mí me da esperanza, ¿sabes? Que creo que están intentando comprar lo que no se puede comprar. Porque podrán comprar lo que alguien haya hecho, pero no podrán comprar o no podrán robar lo que alguien es capaz de hacer en el futuro.
Qué bueno esto. Bueno, enseguida continúo contigo también, pero voy a saludar a nuestra corresponsal de COPE en los Estados Unidos para saber cuál es la última hora de esta huelga, que como decimos continúa. Y enseguida hablamos también con un actor, que es español, pero que trabaja habitualmente en Hollywood, para ver con qué se ha encontrado él en la práctica, no en el día a día, en los últimos meses o en los últimos años. Mamen Sala, como digo, es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Mamen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes.
¿Hay alguna novedad con respecto a esta huelga? No sé, los actores y los guionistas están dispuestos a seguir hasta cuando haga falta. ¿Hay ya algo mejor? Personas que, bueno, pues lo están pasando mal y dicen, bueno, esto va a haber que abandonarlo. ¿Qué novedades nos puedes contar?
Pues amanecemos con unas novedades muy importantes aquí en Estados Unidos, porque si todo va bien, las negociaciones podrían retomarse mañana mismo. Al parecer, los representantes de los estudios y de la industria del cine han pedido una reunión para este viernes a los sindicatos. De momento se desconoce cuál es la intención final de esa reunión. Hay escritores que aseguran que lo único que quieren los productores es hablar y hablar sin llegar a ningún acuerdo y que no están dispuestos a negociar, pero también hay quien tiene muchas esperanzas puestas en esta reunión, en esta negociación que ponga fin a una huelga que, como decías, pues está afectando a mucha gente, se está perdiendo mucho dinero en todos los sentidos, empezando por esas familias, por los actores, actrices, escritores y demás profesionales del cine, que, como sabéis, no es nada fácil abrirse camino en este mundillo y mucho menos en Los Ángeles. También están perdiendo dinero los estudios, incluso las grandes cadenas de cine, que temen el derrumbe de sus taquillas porque no hay programados grandes estrenos a la vista. Un dato para poner en perspectiva estas pérdidas sería que la última huelga de escritores de Hollywood, que fue hace 16 años, las pérdidas económicas en California se estimaron en más de 2.000 millones de dólares. Esto equivaldría, para que os hagáis una idea, a unos 1.800 millones de euros. Uh-huh. Otra gran preocupación aquí es que la situación se alargue hasta el Día del Trabajo, que se celebra el primer lunes de septiembre. Eso podría comprometer el inicio de la temporada de otoño y esos ingresos de publicidad que son los que sustentan a los estudios. Así que muy pendientes de ver qué ocurre mañana y con la esperanza de que esta reunión llegue a buen puerto.
Uh-huh. Pero ¿hay esa sensación de que se puede llegar a un acuerdo o el sindicato qué dice?
El sindicato dice que esta es una buena señal, pero están bastante dudosos de que realmente pueda ser algo definitivo el acuerdo al que se llegue mañana, porque, como sabéis, pues son cosas muy diferentes lo que ambos bandos piden, pero es un primer paso para acercarnos un poquito más a una solución, es lo que dicen algunos de ellos.
Bueno, pues Mamen, estaremos pendientes a ver si hay por lo menos un acercamiento en las posturas de unos y otros y, bueno, pues toda esta gente que lleva ya mucho tiempo en huelga, porque los guionistas empezaron hace 3 meses realmente la huelga, luego se unieron los actores, pero ojo, es mucho tiempo sin trabajar y me imagino que, bueno, pues, como tú bien dices, no es fácil a lo mejor encontrar trabajo en otro sitio o en otro sector y necesitarán solucionar esto también cuanto antes, pero por lo que están luchando me imagino que es algo, como decía Lorenzo, también muy importante y no están dispuestos a bueno, pues cesar en sus reivindicaciones. Gracias, Mamen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Bueno, hay que decir, y es lo que estamos contando, que el principal sindicato de actores, ahora hablando de actores de cine de Estados Unidos, cuenta con 160.000 miembros, que no es ninguna tontería. Y como estamos diciendo, no coincidía una huelga de actores y guionistas juntos desde hace 63 años. Alex Sorian Brown es un actor español. Él vive y trabaja en Los Ángeles. Cuenta en su filmografía con películas como Ivan Wood o Break Free. Pero actualmente está aquí en España, que ha venido a trabajar en algunos proyectos aquí. Hola, Alex, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, yo quería preguntarte directamente si tú te has encontrado en alguna ocasión ya, en los últimos contratos que hayas firmado en Hollywood, con alguna cláusula similar a la que ya ha denunciado públicamente Salma Hayek, ¿no? Que te escanean, por ejemplo, la cabeza o cláusulas de este tipo que hace 5 o 10 años no aparecían nunca en un contrato para un actor.
Pues yo la verdad es que nunca me he topado con una cláusula así. También creo que son cosas relativamente nuevas. Estamos hablando de que la inteligencia artificial ha empezado, nosotros hemos empezado a saber de ella en los últimos 12 meses. Uh-huh. Entonces yo he de decir que nunca me he encontrado una cláusula de este tipo y me parecen increíblemente abusivas.
Uh-huh. ¿Y qué ha cambiado en los últimos tiempos también en la industria del cine como para que fuera necesaria esta huelga? ¿Qué opinas tú de lo que está pasando?
Bueno, pues a ver, en Estados Unidos y la industria en Los Ángeles, la verdad es que pasamos un tiempo bastante duro durante el COVID, porque las restricciones del sindicato a la hora de trabajar fueron bastante duras, y ahora se estaba recuperando un poco la industria, y desde principio de año lo que hemos visto es que ha habido una reducción increíble de producciones, porque la mayoría de gente ya sabía que iba a haber una huelga de guionistas y posiblemente también de actores. Entonces, lo que hemos vivido un poco a la hora de hacer pruebas, tanto de hacer pruebas como de trabajar, es un cierto sentimiento de desconfiar un poco más de los estudios en estos últimos meses comparado con antes, ¿no? Que llevamos unos meses un poco turbios. Los directores de casting nos decían, es que cada vez nos llega menos trabajo, cada vez nos llega menos trabajo, y también en una industria como la industria cinematográfica en Estados Unidos, donde hasta tu health insurance depende de lo que ganes ese año, para un estadounidense no trabajar de actor te supone que si te pones enfermo,
yeah,
tampoco puedes ir al médico. Entonces ha habido en los últimos meses como una sensación de suspense, que creo que cuando ya estalló la huelga del todo el día 14 de julio, ya fue como, es que tenemos que llegar a este punto para un poco luchar por nuestros derechos y luchar por lo que creemos que es justo, que al final es nuestra imagen, un salario justo y unas condiciones de trabajo que nos permitan seguir haciendo lo que más nos gusta y seguir viviendo de lo nuestro.
Unas reivindicaciones necesarias para muchos actores para seguir adelante, como tú dices. Y luego está esto que es relativamente nuevo, porque me dices, Alex, bueno, es que yo no me he encontrado todavía esta cláusula en ningún contrato, porque es que esto de la inteligencia artificial ha irrumpido en realidad hace 12 meses, ¿no? O sea, prácticamente antes de ayer. ¿Tú te imaginas tener que firmar una cláusula de este tipo? Es decir, ¿tú crees que podría llegar a hacerse un uso ilegítimo de tu imagen? ¿Te lo has planteado? ¿Has reflexionado sobre esto?
Muchísimo, porque creo que al final ya está pasando. O sea, ¿cuántos vídeos hemos visto en YouTube o en TikTok de gente haciendo una impersonation de otra persona? Por ejemplo, hay un chico que se parece mucho a Tom Cruise que está haciéndose pasar, y sus vídeos son él con un poco de inteligencia artificial haciéndose pasar por Tom Cruise y haciendo vídeos como Tom Cruise. Entonces yo veo esto y a mí me da muchísimo miedo. O canciones de pues Ariana Grande cantando en español una canción que dices, wow, esta persona no ha dado el permiso para que su voz se utilice de esta manera. ¿Qué va a pasar? Dentro, si no se negocia este contrato que marque, incluso ya no solo, en este caso estamos hablando a nivel de sindicato, ¿verdad? Pero en realidad creo que debería haber una regulación a nivel gubernamental que regule el uso de la imagen. Y creo que si no seguimos luchando por eso, con este contrato, con esta huelga, el futuro de nuestra profesión como la conocemos ahora va a cambiar completamente.
Vamos a ver si esto es posible o no. Roger Jiménez es director académico de Animum Creativity Advanced School. Es una escuela malagueña de animación que está entre las 5 mejores del mundo. Hola, Roger, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Dime una cosa, de verdad, a día de hoy, ¿es posible ya hacer una película o una serie sin actores reales, solo con inteligencia artificial?
Te diría que no. pero ya que no. Y bueno, habría que ver el futuro que nos depara, pero lo veo complicado que aquello que vaya a sacar la inteligencia artificial en imágenes nos atraiga de verdad y nos sintamos realmente creíble y natural. Daros cuenta que dirigir un actor no solamente ponerlo en un escenario y decirle que actúe, hay que dirigirlo efectivamente. El actor tiene que conocer el personaje, tiene que saber quién es ese personaje, por tanto, qué movimientos específicos hacer. Contarle eso a una inteligencia artificial, hombre, pues sí, en un futuro muy lejano a lo mejor sabrán muchísimas cosas, pero creo que no van a captar finalmente el alma, ¿no? El alma, ese gesto especial en un momento determinado. Fíjate que los actores trabajan muchas veces con detalles que los hacen únicos. Y a mí me parece que va a ser inalcanzable eso. Me parece muy futurista, pero me parece inalcanzable. Es la visión que yo tengo en cuanto a los actores. Otra cosa son los guiones, que lo veo un poquito más asequible, la verdad. Por alguna razón entiendo que la técnica de escribir guiones, digamos, es aprendible, y creo que la inteligencia artificial creo que va a hacer guiones dentro de poco.
Vaya.
Guiones exitosos, ¿por qué no?
Oye, una cuestión. Tú dices que no ves lo del tema de los actores, nos lo has explicado muy bien, pero la tecnología existente hoy en día, ¿lo permitiría? Es decir, ¿podríamos estar viendo ahora mismo ya una película protagonizada por ejemplo, el alter ego de Tom Cruise, por ejemplo? Es decir, ¿la tecnología hoy ya lo permitiría?
Yo creo que no estoy absolutamente metido en este tema, pero creo que no, que lo que saldría de ahí sería un auténtico desastre. Sí.
Y que lo, sí, pero no, tú lo llevas también sobre todo porque crees que no captaría el alma y por tanto al final realmente sería un producto, pues eso, que no nos gustaría, ¿no?
Sí, esa cosa y la otra, es decir, yo creo que todavía no estamos en disposición de hacerlo.
Bueno, por alusiones, yo creo que en este caso Alex Sorian Brown, que es el actor, pues a lo mejor se ha tranquilizado un poco con tus palabras, y nuestro escritor, que es Lorenzo Silva, que pues no sé si a lo mejor nervioso no creo, porque no es de natural nervioso, pero hombre, no creo que le haya gustado mucho lo que has dicho, Lorenzo.
Pues mira, estoy muy tranquilo en los dos aspectos. En el estado actual de la tecnología, ¿no? Yo he visto ya alguna película, ¿no?, con personas generadas por inteligencia artificial, no necesariamente actores reales, y efectivamente el resultado es muy pobre, es muy robótico, es muy muy poco conmovedor, ¿no? Desde luego no puede competir con un plano de, no sé, de Tom Cruise, que tampoco es el mejor actor del mundo, ¿no? Claramente no puede competir, ¿no? Pero también estoy muy tranquilo respecto de los resultados de la inteligencia artificial en cuanto a la escritura, ¿no? Yo he leído textos generados por inteligencia artificial y creo que la inteligencia artificial solo puede ser exitosa como escritora, incluso como escritora audiovisual, si el gusto y la educación del espectador y del lector se rebaja a niveles subterráneos, ¿no? Si seguimos teniendo lectores mínimamente educados y espectadores mínimamente educados, los resultados literarios de la inteligencia artificial hoy por hoy son paupérrimos, porque son pura mímesis y pura repetición de trucos, y eso no es lo que hace un gran escritor de Shakespeare, Cervantes o Dickens.
Claro.
No son los trucos, son otras cosas.
No habrá eso, sí, pero está lleno de guiones malos, a eso me refiero, a eso podrán llegar.
Sí, pero lo malo, a mí me ha llamado la atención lo que has dicho, que no, que además creo que no va desencaminado, ¿no? Es decir, pueden que tengan éxito, pero puede que tengan éxito porque nos esté fallando la educación, porque estemos educando cada vez peores lectores y peores espectadores, gente que puede comprar con mayor facilidad productos puramente clónicos.
Bueno, interesante desde luego esta cuestión, a ver qué pasa con la huelga en cualquier caso. Alex, espero que todo se solucione. No sé si te han tranquilizado un poquito más las palabras de Roger.
A ver, creo que tienes razón, creo que al final es muy difícil copiar ese alma, ¿no? Pero también es verdad que muchísimas partes de un rodaje, por ejemplo, estamos hablando de una de las cláusulas del contrato que estamos intentando negociar ahora, decía que los extras, que también son gente que también cobra dinero, que también que van a ser completamente reemplazados y solo se les va a pagar la mitad del día de tarifa. Entonces ya no estamos hablando solo de la primera persona que va a estar ahí en pantalla la hora y media o dos horas o tres horas de la película, sino toda la gente también alrededor. Creo que tenemos que luchar un poco porque todos, uh-huh, todos tengamos un trato justo.
Sí, sí, bueno,
no interesa. No solo las estrellas.
Ya lo creo, efectivamente. Es que hay aquí muchas cuestiones que poner encima de la mesa y sí, es un debate que nos llevará seguramente muchos días más en próximos programas. Sí. Alex Orian Brown, gracias por atendernos. Que te vaya bien, gracias, en lo que estás grabando aquí en España. Creo que es una película de Juanra Fernández. Bueno, pues ánimo con el trabajo aquí y allí, al otro lado también del Atlántico. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Roger Jiménez, gracias también por tu aportación. Director académico de Animium Creativity Advanced School. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, adiós.
Y nada, Lorenzo, pues nada, es como siempre, si nos adaptaremos a los nuevos tiempos, ¿no? Si solemos sobrevivir, ¿no? Quiero decir, yo no sé hasta qué punto la creatividad y la propiedad intelectual puede estar en peligro. Bueno, quizás sí, amenazada al menos, pero habrá que buscar alguna salida, ¿no?
Sí, hombre, y pasa también por lo que mencionaba Alex, ¿no? Porque haya reglamentaciones, es decir, porque los estados hagan valer la legitimidad de su poder a través de leyes que impidan los abusos, y que impidan los abusos de los actores más fuertes respecto de los actores más débiles. Ahí, como siempre, el pequeño problema es la globalización, ¿no? Siempre habrá alguna jurisdicción donde se puedan acoger los jugadores de ventaja, ¿no? Y la única solución para eso, pues, es la que aplican los regímenes autoritarios, ¿no? Que cortan internet, y es la única solución. Pero quizá habría que pensar y avanzar en algún tipo de regulación global que permita una gestión un poco más sensata de estas cosas.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti,
un
Pilar.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un minuto, hora menos en Canarias. Vaya tela, las cosas que estamos viendo, la evolución tan increíble que la tecnología está produciendo en nuestras vidas. Es una auténtica revolución y nada, aquí estamos de espectadores, pero que también nos afectan todas estas cosas. Bueno, lo que nos afecta de verdad, y sobre todo si estamos en pleno verano, es una picadura inoportuna. Bueno, Frank Cuesta, ya sabes, Frank de la jungla, ¿no? Acostumbrado él a meterse en todos los fregados sabidos y por haber con animales, algunos bastante fieros. Bueno, pues ha sido hospitalizado por la mordedura de una víbora. Ojo, que víbora sí que hay en España. Hay zonas de, ¿no? Bueno, ya que te ríes, Elena Fornas.
No,
víbora, que... víbora bicho, o sea, víbora animal. Víbora reptil. ¿Tú sabes identificar una víbora, por cierto, de cualquier otra serpiente o culebra?
Pues la verdad que no.
Sí,
no
mujer, tengo... por el zigzag este que tiene...
Por la...
Claro,
¿sí? No, ¿ves? No, ahora no.
Son pequeñitas, no son muy grandes.
Sí, eso es verdad. El tamaño sí, pero no sabría decirte mucho más de la víborita.
Y tienen un zigzag en el lomo arriba que las distingue perfectamente.
Conozco otro tipo de víboras, pero la...
De esas no vamos a hablar esta tarde, ¿eh? Que quede claro, gente. No. O sea, que en España te podría llegar a picar una víbora, ¿eh? Cuidado.
Hay que tener cuidado.
Vas por el campo de paseo, empiezas ahí a... ¡Ay, mira, qué bonito esto! ¿Qué piedras hay aquí? Voy a levantar esta piedra y de repente aparece una víbora. No tienes cuidado y acaba picándote. Incluso a lo mejor tenemos algún oyente que alguna vez le ha picado una víbora y que ir corriendo, vamos, a toda pastilla al centro de salud y seguramente después al hospital, porque lo normal es que te tengan que poner un antídoto, ¿eh? O sea, que ojo con esto. Hay animales que pican y te dan el verano. Por ejemplo, se me ocurre una medusa, ¿no? Estás tan tranquilo, empiezas las vacaciones, espero que no te haya pasado, de verdad lo espero, que estamos a día 3 de agosto, que hayas empezado el día 1 y justo hay muchas medusas este año además en las costas españolas, o sea, que ojito con las medusas. Y luego ya, pues todo tipo de bichos.
Y los insectos llegar a que picar. Son puñeteros,
sí,
también.
Hay gente que un insecto es que se le pone la cara.
A mí se, o sea, me... A lo mejor, a mí en un campamento, sí. O sea, es que me llamaban Gollum. Pero era más fea que Gollum.
Se te inflamó toda la cara.
Es que se me deformó la cara por completo.
Bueno, yo tengo una amiga.
Impresionante.
Que cuando le pica un mosquito, un único mosquito, por ejemplo, en la cara, si le pica cerca del ojo, es que se le pone todo el ojo súper inflamado. O sea, se le cierra el ojo, vamos.
Lo mío no era inflamación, era deformación.
Tienes una fiesta esa noche o lo que sea, no puedes, o sea, que, totalmente, en fin, con esa cosa ahí. Bueno, y luego que pica mucho, en fin, ¿qué te ha pasado? ¿En algún campamento veraniego esto pasa mucho? Vas de novato y zaca, no has llevado los repelentes adecuados y hay gente que hasta con repelente le pican los bichos, o sea, es una cosa tremenda.
Además que el repelente atrae otros insectos y bueno, que es horrible.
Bueno, ¿cuál es la peor picadura que recuerdas de tu vida? ¿Cómo fue aquello? Queremos que nos lo cuentes esta tarde, Elena.
Pues mira, este oyente no fue de campamento, el pobre fue a una película de terror.
El caso es que iba corriendo con la boca abierta y en eso que ¡pop! Entra una avispa dentro de mi boca y la reacción de mi cuerpo, pues no sé por qué, fue cerrarla y del susto me caí al suelo. Entonces yo, pero lo peor fue que el tobillo lo tenía como una patata. Al día siguiente me lo, oye, tal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El monitor. Pues bien, lo que pasa es que me duele un poco el brazo. Y de repente me encontré con el brazo derecho como una pierna, como un muslo. Y ya llegamos allí, pero bueno, ¿qué te pasa otra vez? Entonces salí del hospital con un esguince en la pierna izquierda sin poder caminar, el urbasón en el culete derecho que duele como los demonios, con la lengua hinchada y con el brazo como una pierna. Con
¡ay, pobrecito mí!
No es me que extraña... en el brazo le picó una araña.
O sea, no me extraña que no pueda olvidarlo esto. Esta, ¡qué experiencia! ¡Qué horror!
La abeja en la boca, que, se bueno, tropieza y se hace un esguince.
Cuidado con las avispas, que por cierto, hay muchas también este año. Tú sacas la paella, oye, sacar la paella al porche, si comes en el exterior... Y es que ya están las avispas ahí.
Pero es que Pilar, entonces, ¿a quién no le gusta una paella?
¿Qué te pasa? Pues no, pero lo de la paella es automático.
Sí,
¿eh?
Eso es verdad.
Cualquier comida, pero la paella es automática. ¿Y entonces qué te pasa? ¿Que es por el pollo? ¿O el conejo? ¿Seguro?
No lo sé. No lo sé.
Yo le planto,
pensaba que era por el color.
Yo le planto un platito de pollo en la otra esquina a ver si se van para allá. ¿Seguro que es la carne? Pues hija, será la carne, pero desde luego sacar la paella
es irresistible.
Y no me digáis que no habéis tenido miedo de, en esto que estás con la conversación y tal, que coges el tenedor y te va la avispa efectivamente en el tenedor y te la metes en la boca. Y a mí eso, vamos, solo pensarlo...
Me da pánico.
Miedo total. Bueno, hablamos de la peor picadura que tú recuerdas, de qué fue... ¿Fue una víbora, como a Franco esta? ¿Fue un insecto? ¿Fue otro bicho? ¿Fue una medusa? ¡Jo, es que las medusas también tela! Queremos que nos lo cuentes esta tarde y que te desahogues con nosotros en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Al volante, es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bien que se está de festivales, por ejemplo, escuchando la música de Nirvana, me ha venido eso a la cabeza. En fin, ¿por qué hablar de política en plenas vacaciones? Bueno, pues porque hay que analizar también cómo va esto del pacto, Dromo, si es que hay novedades. Hay pocas novedades, todo hay que decirlo. Esta semana se nota un bajón, se nota que en general los políticos pues también han tomado vacaciones, porque es que si no, esto va a ser de una intensidad, yo lo entiendo, ¿no? Que ni los políticos, ni los periodistas, ni por supuesto la gente va a aguantar. Bueno, hoy el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha estado en Almería y ha pedido un esfuerzo a los partidos para que muevan sus posiciones de cara a la investidura.
Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones, inicien las conversaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, igual que también les digo que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos.
Ana Cabanillas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Repasando, como decimos, este pactódromo, que está un poquito en impas, ¿no?
Sí, un poco más quieto de lo habitual. Sí, se nota que se han quedado un poco los segundos espadas, los principales líderes han desaparecido, algunos ya sabemos dónde están,
sí,
pero
otros no.
Están un poco más perdidos, sí. Pero bueno, sí, todo va moviéndose lentamente y aquí la clave de esta semana es lo que se mueve y no vemos, ¿no? Porque sí que es verdad que ya esta semana aparece, lo dejó caer María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que ya había habido algún contacto pues con los partidos independentistas, también de la mano de Yolanda Díaz y con la propia Yolanda Díaz, que ya tiene su equipo negociador, pero están muy cerrados, todo es discreción, no vamos a desvelar nada, un poco son las frases hechas que están repitiendo estos días. Pero bueno, lo que sí que está claro, y también ha dejado muy claro hoy Bolaños, pues es que el PSOE no tiene ninguna prisa, lo ha dicho así, no tenemos prisa. Ellos del Partido Socialista están esperando un poco a que cada partido se vaya retratando, vaya tomando decisiones, y ya pues a partir de septiembre pues saber qué pasa, porque para empezar estará la incógnita todavía de a quién nombrará el rey para como candidato a la investidura, ¿no? Entonces claro, el PSOE no tiene ninguna prisa y aquí la duda es si Feijóo va a intentar pues presentarse a investidura para por lo menos activar ese reloj, que todos sabemos que desde la primera sesión de investidura fallida, ¿no? Desde esa primer intento, pues hay dos meses, empieza a contar ese reloj y dos meses después se convocan automáticamente elecciones en caso de que no haya un gobierno viable, ¿no?
Sí, Bolaños precisamente pedía eso, discreción, ¿no? ¿Realmente es que están siendo muy discretos en esta ocasión o realmente es que tampoco se está hablando? Lo digo, o es imposible que no estén hablando. Lo digo porque, ¿tú crees que se puede pedir discreción cuando con quien tienes que hablar
es, bueno, pues no solo Esquerra Republicana, sino también incluso Junts y demás. Uh-huh. ¿Tú crees que habría discreción por esa parte?
Pues yo creo que aquí hay una década. Yo creo que los líderes están ahora muy tranquilos, que es muy difícil también en esta situación, porque Feijóo tiene poco que hacer, poco con los que hablar, ya que no haya hablado. Y yo creo que puede que esté habiendo algún contacto más puntual, pero sí que es verdad que, como bien decías, pues, por ejemplo, Pere Aragonès, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, tampoco ayuda, porque las únicas declaraciones que estamos viendo son pidiendo autodeterminación, amnistía, un compromiso de una votación de la autodeterminación, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que el Partido Socialista lo que le interesa es, bueno, mantener las buenas relaciones, de alguna manera, esa discreción, contactos, pero que están más interesados simplemente en dejar que pase, que corra, y sobre todo, una de las cosas que dicen en el Partido Socialista es que Junts necesita tiempo también. Junts tiene ahí una guerra interna, tiene una parte como más pragmática y otra que es mucho más radical, independentista, ¿no? Y para dejar tiempo para que ese debate lo tengan y ver si finalmente, como todo apunta, esa vía pragmática pues se va a imponer y va a facilitar la investidura de Sánchez.
Tú dices que no tienen prisa, que se lo van a tomar con calma, pero ¿y no les corre prisa también lo que va a pasar cuando se constituyan las Cortes y sobre todo con la Mesa del Congreso? Porque ahí sí que si quieren presidir la Mesa del Congreso, unos u otros, pues me imagino que tendrán que tener también ahí algo cerrado, que puede ser un anticipo de lo que puede pasar después.
Sí, pues el 17 de agosto efectivamente se constituyen las Cortes, se nombra la Mesa, que además es que es el máximo órgano del Congreso, que es también por donde se elige la presidencia del Congreso, que es que no deja de ser la tercera autoridad del Estado, por detrás del rey solo y del presidente del gobierno. Y el PSOE tiene muy claro que quiere mantener esa posición institucional, y además lo va a conseguir. Ya ha dejado claro, tanto Esquerra como Junts no tienen como los diputados ni los votos suficientes para tener un grupo propio, que ya sabemos que un grupo propio lo que te permite es tener recursos, más visibilidad, en fin, poder presentar un número determinado de iniciativas, que es mucho mayor que si no tienes grupo propio uh-huh. y estás en el grupo mixto. El PSOE ya ha dicho que le va a facilitar, o sea, le prestará diputados para que presentar un escrito con el número de firmas necesarias para que lo tengan. Con lo cual yo creo que por ahí esa parte puede estar más o menos solventada. Sí que es verdad que veíamos ayer a Yolanda Díaz también pidiendo reformar el Congreso, el reglamento del Congreso, para permitir que se hablara en euskera, en catalán, en gallego, con la consiguiente contratación de una traducción simultánea que estuviera en todas las intervenciones. Que en castellano, o sea, tres traducciones simultáneas, o sea, a la vez, ¿no? Que se tradujera, o sea, a todas las lenguas cooficiales. Y ahí el gobierno sí que es verdad que ha puesto un poco el freno hoy, ha dicho que, bueno, que se tendrá que ver, pero que de momento no parece que sea urgente, ¿no? Y veremos, porque sí que estamos viendo guiños a los nacionalistas, que yo creo que ya con tener grupo propio podrían dar sus aspiraciones como por copadas, pero bueno, no descartemos que en estos días sigan pidiendo un poquito más, porque por pedir que no quede.
Oye, ahora que hablas de Yolanda Díaz, ¿qué papel va a jugar o crees tú que va a jugar Sumar también en estas negociaciones? ¿Va a jugar un papel importante, no?
Uh-huh. Pues yo creo que ya lo dejó claro el mismo día siguiente de esa noche electoral, ¿no? Que empezaba a entablar contactos con las formaciones independentistas. Sí que es verdad que ha contado para eso con Jaume Asens, que es un perfil muy afín, digamos, al independentismo, que es la figura que dentro de Unidas Podemos defendió los indultos de los condenados por el proceso. Entonces, él sí que es verdad que tiene mucha afinidad, por ejemplo, con Puigdemont, ya levantó el teléfono, ya habló con él. Entonces, hace un poco, digamos, de bisagra, ¿no? Un poco engrasando esas relaciones, aunque sí que es verdad que desde Moncloa lo que dicen es que, bueno, que Yolanda Díaz negocia por Yolanda Díaz, que más allá de establecer cierto estado de ánimo o cierta predisposición, la última palabra la tendrá el Partido Socialista y Pedro Sánchez.
Uh-huh. Por cierto, dentro de Sumar está todo... ¿Tranquilo?
Bueno, tranquilo, no sé si sería la palabra, porque ya sabemos desde la misma noche electoral, ya veíamos a Pablo Iglesias advirtiendo, ¿no?, a Yolanda de que sus 5 diputados decía que eran imprescindibles tanto o más que los de Esquerra y Bildu. O sea, ellos no aseguran que vayan a posicionarse con Yolanda Díaz, ellos quieren una negociación bilateral con el Partido Socialista para establecer sus exigencias. Entre ellas, ¿cuál va a estar? Esto ya lo hemos comentado aquí alguna vez, pues tener un asiento en el Consejo de Ministros. ministros. Y cuidado que no elijan algún dirigente pues que no sea del gusto de Yolanda Díaz, como podría ser quizás Irene Montero. Ellos quieren total autonomía y desde luego no se ven representados en esa negociación que pueda hacer la vicepresidenta segunda.
Bueno, y hoy, de forma realmente increíble, tenemos CIS. ¿Pero por qué tenemos CIS? Bueno, pues
ya no queda sé, un poco antiguo, ¿verdad?
Es una cosa muy rara porque es una encuesta sobre motivación electoral que se realizó la semana previa a las elecciones y en la que se preguntaba a la gente, ¿quién crees que va a ser presidente? ¿Y quién te gustaría que fuera presidente? Esto me recuerda mucho a cuando hacemos aquí la quiniela de los Oscars con nuestro crítico de cine, que siempre lo hacemos de esta manera. ¿Quién crees que va a ganar, pero quién te gustaría a ti que ganara? ¿No? Y esto es lo que se ha preguntado. No veo el sentido tampoco de la publicación de este CIS ahora.
Bueno, yo...
Aunque, por cierto, sí. lo que refleja, parece según, bueno, uh-huh. según el CIS, es que hay una mayoría de gente que pensaba que iba a ganar y iba a gobernar Rajoy, pero que en el fondo querían que gobernara Sánchez.
Sí, Feijóo al final era el que mayores papeletas tenía, ¿no? Yo el sentido de esta encuesta es que no lo encuentro, porque además es ya un poco casi anacrónico, ¿no? Llevamos dos elecciones, una autonómica y municipales y otra generales, estamos ya hartos de CIS y ahora ya cuando parece que hemos acabado nos sacan otro nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que esto, 27.000 entrevistas era la muestra del estudio que se han hecho pues con fondos públicos. Yo creo que es una muestra, ¿no?, del control que habría que tener de estas instituciones y más allá de eso, los resultados, bueno, ya es que tampoco sé qué sentido pueden tener estas conclusiones ya un poco atropasado. Yo sí tengo que sacar alguna, sí me ha sorprendido que un 90% de los que votaron finalmente al PP estaban convencidos de que iba a gobernar Feijóo, y esto sí que da cierta muestra, ¿no?, de que quizá el Partido Popular no supo medir o no supo manejar muy bien esas expectativas, ¿no? Quizá puso demasiada confianza cuando no estaban los números sobre la mesa.
Bueno, podría haberlo publicado la semana pasada, por lo menos, pero ya a estas alturas la verdad es que no tiene mucho sentido. Bueno, Ana Cabanillas, muchas gracias. Te vas de vacaciones por fin.
Muchas gracias, Pilar. Me voy ya.
Que
viene, por fin.
Que ya te merecidas vacaciones. Que
ha sido
muy largo y muy duro. Descansa, carga bien las pilas, porque lo que llega también es tela marinera.
Muchas gracias.
Y cuidado con los bichos, que te pueden arruinar las vacaciones. Que no te pique una medusa y esas cosas. ¡Ánimo! Y con lo que vamos ahora es con la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Y es que tras una interrupción de varios días, la NASA ha conseguido retomar el contacto con la Voyager 2, con esta sonda que se encuentra en el espacio a miles de kilómetros de la Tierra. Bueno, los controladores del vuelo, accidentalmente, porque fue fallo humano, enviaron el comando equivocado hace 2 semanas y las antenas de la sonda se inclinaron lejos de la Tierra, lo que hizo que se perdiera el contacto durante unas semanas. Pero afortunadamente, después de un trabajo importante, la red de espacio profundo de la NASA percibió ya por fin un latido que ha indicado que sí, que la sonda que mandaron hace ya 46 años está otra vez funcionando bien.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote, porque te perdona. Pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote.
Díselo.
Tú te has creído que por ser yo bueno, que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me he cansado. Que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. No te escucho, hablas mucho, a ver si te callas ya.
Qué bueno todo lo que hizo C. Tangana en este disco, ¿eh? En este último disco, que la verdad es que no tiene desperdicio ninguna de las canciones, ninguno de los temas. Bueno, vamos a ver, que hoy hablamos de picaduras, porque partimos de esa noticia que Franco está, ha tenido que ser hospitalizado porque le ha picado una víbora, ¿eh? Alguien tan experimentado con él, como él, que coge las serpientes enormes por la cabeza y esas cosas, pues de vez en cuando le pasan estos accidentes, por decirlo así. Él tiene experiencia, pero a lo mejor tú no. Y a ti te picó también un bicho y te dio el verano, el invierno, la primavera, el otoño, lo que fuera. ¿Cuál es la peor picadura que recuerdas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues queremos que nos lo cuentes esta tarde. Elena Fornas se encarga de, bueno, pues atenderte y desde luego de contarnos luego a todos aquello que vas dejando en las notas de voz del
contestador. Me está doliendo hasta a mí lo que están contando los pobres. Sí. Mira, por ejemplo, este oyente ya no volverá a meter la mano donde no toca.
Hola, gente. Bueno, llevo una vez en bicicleta por unos carriles y vi un tomatá. Y voy a parar con un tomatito y me lo hinco. Me paro, meto la mano en las tomateras y la casualidad que vi un avispero que no vea. Me puso la mano de picotazo, lo menos 8 días avispa. Total, que la ocurrencia mía. La mano la tenía igual que una bota vino. Venga, un saludito.
Un saludo. Ojo cuando donde se mete la mano. La verdad es que además hay cosas que no puedes controlar. Mi madre, por ejemplo, hace poco fue a tirar la basura allí en el pueblo, al contenedor, y cuando abrió
se había tapa, formado ahí un...
Pues había un avispero. Pero algo, y efectivamente salieron como 5 o 6 avispas y sí, le dieron 3 picotazos, ¿eh? O sea,
qué
que
horror.
Claro, eso no te lo esperas.
Tu madre, la pobre, iba a tirar la basura, pero este, al meter la mano en un tomatero que no era suyo, no, pues era mira suyo. Lo que le pasa. Mira lo que te pasa por tocar lo que no es tuyo. En fin, que yo con esta historia no doy crédito.
Decidimos ir con las bicicletas y bueno, era por caminos entre trigales. En un momento dado, ya de vuelta, yo tuve lo que comúnmente se llama un apretón. Hice mis aguas mayores en el trigal y seguimos ruta. Según circulábamos, notaba que se me dormía el culo. Pensaba que era pues por la acumulación de kilómetros. Salgo de la ducha y me dice mi mujer: tienes 2 culos. ¿Cómo que tengo 2 culos? Tenía una nalga completamente hinchada. Entonces, bueno, pues corriendo nos fuimos a urgencias y me dijeron que tenía una mordedura de araña. Y tiene usted suerte, porque si la cosa hubiera sido unos centímetros más adelante, estaríamos hablando de un problema de otras dimensiones.
Vamos, que se hubiese vuelto Spiderman.
¡Ay, qué horror! No, pero...
Terrible,
ojo,
terrible.
¿Eh? Claro, es que ya estás ahí totalmente...
Eso no puedes controlar.
Indefenso, uh-huh. ¿Eh? Que vas a saber tú que va a llegar el bicho y te va a picar justo ahí. Bueno, picaduras, ¿cuál fue la peor que recuerdas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. Suena, ¿no?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios con comerciales, te da gracias a ti.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Los más rápidos en deportes. Lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda. Normal. Y, por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo: Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe. ¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de...
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana. Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Las 5.